Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Una inesperada medalla olímpica será el inicio de la historia de hoy, una que es literalmente una carrera por mejorar marcas, amortiguar los pasos y mejorar la tracción. Es la historia que está a nuestros pies, con cápsulas de aire, gel y espumas cada vez más avanzadas. Hoy daremos un paseo por el mundo de las zapatillas, los pies, las rodillas y la moda de andar descalzo, que era la norma cuando no habían zapatillas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la cervecería Intrinsical y Lorena Bravo. Cuando Abebe Bikila murió el 25 de octubre de 1973, a los 41 años, todo Etiopía lloró. Murió joven, tras varios años de complicaciones médicas derivadas de un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico en 1969. Pero incluso desde una silla de ruedas, no olvidó su amor por el deporte y participó en competencias de tiro con arco y tenis de mesa. Su espíritu parecía imposible de contener, incluso cuando su cuerpo ya no podía correr. Porque correr, para Bikila, nunca fue solo moverse rápido. Fue una forma de identidad. Por eso, cuando murió, Etiopía lo despidió como a un héroe nacional. Cientos de miles de personas salieron a las calles y el emperador Haile Selassie, que lo había premiado en vida y acompañado en su recuperación, declaró duelo oficial. Era más que un deportista, era un símbolo, un hijo de África que había desafiado a las potencias del mundo sin armas y sin un discurso político, sencillamente corriendo, y con una historia que, para entenderla, hay que volver al atardecer de un día caluroso en Roma, en 1960. Ese año, los Juegos Olímpicos se celebraban en la capital italiana. La maratón, la prueba reina, la más antigua, la que conmemora el relato mítico del soldado griego que corrió hasta morir para anunciar la victoria en maratón, estaba programada para correrse el atardecer. Sería un recorrido histórico. Partía en el Campidoglio, atravesaba las calles empedradas de Roma, pasaba por el Coliseo, bordeaba ruinas, foros y fuentes y cruzaba frente al obelisco de Axum, que había sido robado por el mismísimo Mussolini durante la ocupación italiana de Etiopía en 1937. Y ahí, frente al monumento saqueado, pasó corriendo un joven etíope que ganaría la medalla de oro. Tal vez lo más curioso es que Abebe Bikila no tenía por qué estar en esa carrera. Había sido inscrito a último momento, reemplazando a un compañero que se había lesionado. Y las zapatillas que le ofrecieron no le quedaron bien, le hacían daño en los pies y se sentía como atrapado. Así que, fiel a sus entrenamientos en las colinas de Addis Abeba, decidió correr descalzo. No tenía entrenador personal y no llevaba un cronómetro. Su estrategia era brutalmente simple: escuchar su cuerpo y mirar al frente. Desde el inicio se mantuvo entre los primeros, y a medida que la carrera avanzaba y los favoritos caían uno a uno, Bikila iba ganando terreno. A falta de 5 kilómetros tomó la delantera y nunca miró atrás. Entró al Estadio Olímpico en silencio, de noche e iluminado por antorchas. El público lo vio aparecer trotando con calma, como si todavía le quedaran kilómetros por delante. Fue el primer africano negro en ganar una medalla de oro. No solo eso, además rompió el récord mundial de la maratón, y lo hizo completamente descalzo. Lo más impactante para muchos fue que su victoria no fue solo deportiva, fue simbólica. Pasar descalzo frente al obelisco que los italianos se habían llevado de su tierra fue una forma silenciosa de recuperar algo, una victoria moral sin necesidad de discursos. Cuando los periodistas le preguntaron por qué había corrido sin zapatos, su respuesta fue sencilla: quería que el mundo supiera que Etiopía ha ganado con determinación y heroísmo, descalza y libre. 4 años después, en Tokio, en 1964, repetiría la hazaña. Esta vez sí usó zapatillas. Se había sometido a una operación de apendicitis apenas 6 semanas antes, pero volvió a ganar. Fue el primer corredor en la historia en ganar 2 maratones olímpicas consecutivas. Nadie más lo ha hecho sin zapatillas la primera vez. Nadie más lo ha hecho con tanta dignidad. Y claro, su legado no son solo las medallas. Es una pregunta que sigue viva más de medio siglo después. ¿Hasta qué punto hemos confiado en la tecnología para hacer lo que el cuerpo ya sabía hacer por sí solo? Porque en tiempos en que las zapatillas se venden como extensiones de nuestras capacidades, con cámaras de aire, placas de fibra de carbono, espumas energéticas y precios que a veces pueden superar un sueldo, la historia de Abebe Bikila sigue descalza, corriendo ligera por los márgenes del recuerdo, recordándonos que, tal vez, el mayor avance tecnológico en la historia del running fue aprender a usar nuestros propios pies. La historia de Abebe Bikila nos deja esa sensación extraña de que algo se nos olvidó. Tal vez no necesitábamos tanta espuma, tanta cámara de aire, tanta suela especializada con nombre de patente. Que por miles de años, el cuerpo humano supo perfectamente cómo correr, saltar, cazar y desplazarse, sin nada en los pies, solo con piel, músculo y hueso. Y eso nos lleva a una pregunta aún más antigua: ¿cuándo comenzamos a usar calzado? ¿Y por qué? Porque si hoy el calzado deportivo parece una prótesis de alto rendimiento, su origen fue mucho más modesto. No nació para correr más rápido ni para saltar más alto. Nació, probablemente, para sobrevivir. Los restos arqueológicos más antiguos de calzado no son exactamente zapatillas, ni siquiera sandalias. Pero sabemos que existieron porque dejaron huellas en el cuerpo humano. En estudios realizados sobre esqueletos de hace más de 30.000 años, se ha visto una curiosa diferencia. Los huesos de los pies y de los dedos comienzan a mostrar menos densidad y robustez. Y eso sugiere una cosa: que esos humanos ya no caminaban descalzos. Había algo entre sus pies y el suelo: cuero, corteza, fibra vegetal, lo que sea. Y eso cambió la forma en que esos pies cargaban peso y fuerza. La evidencia física más antigua de calzado real proviene de la cueva de Fort Rock en Oregon, Estados Unidos. Allí, en medio de capas de ceniza volcánica, se encontraron unas sandalias tejidas de fibra vegetal que datan de hace unos 10.000 años. Eran simples, pero funcionales. Protegían la planta del pie con una trenza ajustada que pasaba por los dedos, casi como una hawaiana del Holoceno. Otro hallazgo fascinante es el del hombre de Ötzi, una momia natural congelada descubierta en los Alpes en 1991 y cuya historia se las conté en este podcast. Ötzi vivió hace unos 5.300 años y junto a su cuerpo se encontraron zapatos hechos de piel de oso, con una suela resistente y una parte superior de hierba trenzada que servía de aislante. No eran bonitos, pero eran perfectamente funcionales para el clima hostil de la montaña. Una cosa interesante es que muchos de estos primeros calzados no eran de uso diario. No se usaban en casa ni para caminar por el bosque. Estaban reservados para cazar, para moverse en invierno o para ritos especiales. Y es que andar descalzo era por siglos lo más normal, lo habitual y lo humano. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo en la historia, el calzado no era algo universal, era un símbolo de estatus, de poder. Y en muchas culturas, los esclavos, los campesinos y los niños andaban descalzos. Solo los ricos o los guerreros tenían derecho a cubrirse los pies. Y en muchas ceremonias religiosas, como en templos hindúes o mezquitas islámicas, quitarse los zapatos sigue siendo un acto de humildad y conexión con lo sagrado. Entonces, la pregunta no es solo cuándo empezamos a usar calzado, sino también cuándo dejamos de confiar en nuestros propios pies y decidimos que necesitábamos corrección, soporte y control. Porque si nuestros ancestros podían caminar sobre roca volcánica, barro helado o espinas en el bosque con apenas una tira de fibra vegetal, tal vez no eran ellos los frágiles. Tal vez somos nosotros. Durante miles de años, nuestros pies se las arreglaron bastante bien sin amortiguación, sin soporte de arco y sin suelas con tracción aptas para todo terreno. Pero algo cambió cuando dejamos de correr por necesidad y empezamos a hacerlo por deporte. El cuerpo humano seguía siendo el mismo, pero el mundo que pisábamos ya no. Las calles se pavimentaron, las ciudades crecieron y con ellas la idea de que tal vez nuestros pies necesitaban ayuda. Y así nació un nuevo tipo de calzado, no para protegernos de los elementos o del frío, sino para correr más rápido, saltar más alto y, si era posible, ganar. A fines del siglo XIX, cuando el caucho comenzó a usarse de manera industrial, aparecieron las primeras plimsolls, una especie de zapatilla de lona con suela de goma, sin pie derecho o izquierdo, que se usaba principalmente para hacer ejercicio en los colegios británicos. No tenían diseño ergonómico, pero ofrecían una ventaja crucial: tracción. Ya no se resbalaban al correr. En Estados Unidos, Marquis Mills Converse, que trabajaba como administrador en una compañía de zapatos, abrió su propia fábrica y en 1917, su zapatilla liviana de lona, conocida como Converse All-Star, se convirtió en la zapatilla oficial del básquetbol. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en las primeras décadas del siglo XX, con un apellido que terminó dividido en dos: Dassler. En Alemania, los hermanos Adolf, conocido como Adi, y Rudolf Dassler comenzaron a fabricar zapatos deportivos en el lavadero de su madre. Sus modelos eran innovadores, ligeros y con clavos intercambiables para mejorar el agarre en distintas superficies. En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el atleta afroamericano Jesse Owens ganó 4 medallas de oro usando zapatos hechos por Adi Dassler. Fue un golpe simbólico en la cara del nazismo y un impulso publicitario enorme. Después de la guerra, los hermanos pelearon y se separaron. Rudolf fundó Puma y Adi Dassler Adidas. Desde entonces, sus fábricas rivales en la ciudad de Herzogenaurach marcaron el inicio de una nueva era, la del calzado deportivo como industria, símbolo de estatus y objeto de deseo. En los años 70, el running se volvió una moda global. Se publicaron libros como el The Complete Book of Running y la maratón pasó de ser una rareza atlética a un objetivo de oficina. Cualquiera podía correr una si entrenaba lo suficiente. Fue en ese contexto que una empresa llamada Blue Ribbon Sports dio el gran salto, una empresa que más tarde pasaría a llamarse Nike. Uno de sus fundadores, Bill Bowerman, que también era entrenador de atletismo, quería una suela que ofreciera mejor tracción sin aumentar el peso. Un día, mirando una guaflera en la cocina de su casa, tuvo una idea: verter caucho sobre el molde de hierro. El resultado fue la legendaria suela waffle, que ofrecía agarre, ligereza y, como bonus, una historia genial para contarle a los periodistas. Con Nike en la delantera y Adidas, Puma, Reebok y Asics pisándole los talones literalmente, la industria se disparó. Estaba claro que ya no se trataba solamente de rendimiento. Las zapatillas empezaron a definirse por su estética, innovación y el vínculo con figuras legendarias. Así nacieron, por ejemplo, las Nike Air Jordan, de las que solo en el año 2022 se vendieron unos 60 millones de pares en todo el mundo. En las décadas de 1970 y 1980, en plena fiebre global por el jogging, Nike dio un golpe de efecto que cambió para siempre el mundo del calzado. Lanzó la línea Nike Air, con cámaras de aire encapsuladas en la suela. El primer modelo fue la Tailwind en 1978, y el concepto era tan visual como biomecánico. Corre sobre el aire. Y para 1987, con la llegada de las Air Max, la cámara de aire ya no solo se sentía, también se veía. La idea era seductora. Si cada paso genera una fuerza de impacto que viaja desde el talón hacia arriba, atravesando el tobillo, la rodilla y la cadera, ¿no sería razonable interponer una burbuja de aire entre el pie y el suelo? Una especie de amortiguador corporal que redujera el daño, la fatiga y las lesiones. Ya no era solo marketing. Detrás de estos modelos había ciencia y tecnología. En colaboración con el ingeniero aeroespacial Frank Rudy, Nike diseñó una unidad de gas presurizado envuelta en poliuretano que podía resistir la deformación repetida. El principio era similar al de los amortiguadores de un automóvil: absorber la energía de impacto y devolver parte de ella en el rebote. Durante décadas, las zapatillas buscaron ofrecer confort, soporte y estilo. Pero algo cambió en los últimos años. Las marcas ya no hablaban solo de comodidad o de evitar lesiones. Prometían velocidad, rendimiento, medallas y récords. Las zapatillas habían dejado de ser un accesorio y se estaban convirtiendo en una ventaja competitiva. Y fue entonces cuando apareció un término que hasta hace poco parecía reservado a sustancias prohibidas: doping tecnológico. El punto de quiebre llegó con las Nike Vaporfly 4, lanzadas en 2017. Su nombre ya era una provocación: un 4% de mejora en eficiencia de carrera, algo que para un atleta de élite puede ser la diferencia entre la medalla de oro y un diploma por participar. El secreto: una combinación radical de materiales y diseño, una entresuela de espuma Pivax increíblemente liviana y elástica, combinada con una placa de fibra de carbono rígida, embutida en la suela y que funciona como un resorte. Juntas, estas innovaciones reducen el gasto de oxígeno por kilómetro, permiten una transición más rápida del paso y almacenan y devuelven más energía en cada zancada. Es como si te pusieras un trampolín en los pies. Y los estudios lo confirmaron. En 2018, un trabajo liderado por Wouter Hockamer de la Universidad de Colorado demostró que las Vaporfly mejoraban la eficiencia energética en corredores entre un 3 y un 4,2% en comparación con otros modelos. Era una mejora real, medible y sin inyectarse ninguna sustancia. Así que la pregunta saltó inmediatamente: ¿dónde está el límite? ¿En qué momento una zapatilla deja de ser parte del cuerpo y se convierte en una forma externa de impulso? La controversia se hizo pública cuando en la Maratón de Berlín en 2018, Eliud Kipchoge rompió el récord del mundo usando unas Vaporfly. Y el año siguiente, en Viena, logró un hito histórico. Corrió los 42 kilómetros y 195 metros en menos de 2 horas, usando una versión aún más avanzada de la zapatilla, las Alphafly, en un evento no oficial. Si bien la carrera estaba fuera de la regulación, las zapatillas capturaron toda la atención. World Athletics, la federación que regula el atletismo mundial, se vio obligada a intervenir. En 2020 publicó nuevas reglas. El calzado debía estar disponible comercialmente por al menos 4 meses antes de ser usado en competencia. No podía superar los 40 milímetros de grosor de suela y solo se permitía una única placa rígida interna. Pero para entonces, el daño o la revolución ya estaba hecha. Atletas de todas las marcas comenzaron a exigir versiones de carbono en sus zapatillas. Adidas respondió con las Adizero Adios Pro, Puma con las Deviate Nitro Elite, Asics con las Meta Speed Sky. La carrera ya no era solo de piernas, sino de polímeros, laboratorios y diseño computacional. Y en medio de esta guerra de espumas y placas, surgió una duda muy humana. ¿Qué tan justo es competir si no todos pueden acceder a la misma tecnología? Porque si una zapatilla mejora el rendimiento en un 4%, entonces, ¿la victoria es del atleta o de la zapatilla? Y si esa mejora se vuelve indispensable para competir, ¿no estamos obligando a todos los corredores a entrar a la misma carrera tecnológica, aunque no puedan pagarla? Es el mismo dilema que ocurrió con los trajes de baño LZR Speedo, que en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ayudaron a pulverizar más de 20 récords mundiales y que luego fueron prohibidos. O con las bicicletas aerodinámicas de fibra de carbono que cambiaron el ciclismo para siempre. O con los motores híbridos de la Fórmula 1. La diferencia es que aquí no estamos hablando de vehículos, sino de cuerpos. Y mientras la zapatilla se transforma en un híbrido entre herramienta, arma y prótesis, la cosa se pone interesante, porque el pie humano ya tiene su propio sistema de amortiguación. Los arcos plantares, el tendón de Aquiles, los músculos intrínsecos del pie y las propias articulaciones del tobillo y la rodilla funcionan como resortes. Cuando damos un paso, esos componentes se cargan como un resorte y devuelven parte de esa energía al impulsarnos hacia adelante. El problema es que cuando agregamos capas de goma, gel, aire o espuma, también estamos alterando esa biomecánica natural. Y eso puede tener consecuencias. Por ejemplo, muchos estudios han mostrado que las zapatillas con alta amortiguación tienden a fomentar una pisada de talón, porque el impacto se siente menos. Pero pisar con el talón primero produce un máximo de fuerza más alto y abrupto que hacerlo con el antepié o el medio pie, como ocurre de manera más natural al correr descalzo. Y claro, ese máximo de fuerza viaja desde el pie hacia la rodilla y está asociado con varias lesiones que afectan a aquellos que se dedican a correr. Y por otro lado, una amortiguación muy blanda puede hacer que el pie se vuelva perezoso, es decir, que los músculos del pie trabajen menos porque el calzado lo hace por ellos. Esto a largo plazo se ha relacionado con debilidad en la musculatura del arco plantar, que a su vez puede predisponer a problemas como la fascitis plantar o el colapso del arco. Todo esto nos deja en una encrucijada curiosa. ¿Estamos diseñando zapatillas que corrigen un problema o que lo crearon en primer lugar? ¿Amortiguamos porque nuestros pies lo necesitan o porque ya no recordamos cómo pisar sin ayuda? Algunos expertos en biomecánica, como el equipo de Daniel Lieberman en Harvard, han sugerido que muchas de las lesiones comunes en corredores, como las tendinitis, el síndrome de estrés tibial o el dolor femoropatelar, no se deben tanto a la falta de amortiguación, sino a una técnica inadecuada promovida por el tipo de calzado moderno. Y es aquí, mientras las marcas lanzan cada año modelos con más milímetros de espuma y más materiales futuristas, que un grupo creciente de personas ha comenzado a preguntarse si la solución no será volver a lo básico. Tal vez el mejor soporte que tiene el pie es el propio pie. Porque mientras las grandes marcas competían por desarrollar la zapatilla más rápida del planeta, hubo un grupo que decidió correr en la dirección contraria, literalmente. Sin espuma, sin placa de fibra de carbono, sin cámara de aire, sin nada. El movimiento Barefoot Running, o correr descalzo, surgió como una crítica y casi una rebelión al exceso de tecnología en los pies, y al mismo tiempo como una reivindicación de la anatomía humana. Para muchos, la mecha se encendió en 2009 con la publicación del libro Born to Run de Christopher McDougall. En él, el autor narra su viaje al norte de México para conocer a los tarahumaras, una comunidad indígena conocida por su capacidad de correr cientos de kilómetros por terrenos montañosos, sin lesionarse, usando solo sandalias de suela delgada hechas con neumáticos. McDougall, un corredor aficionado con un historial de lesiones, se preguntaba lo mismo que muchos tras leer la historia de Abebe Bikila: ¿cómo es posible que correr descalzo funcione mejor que con toda nuestra tecnología moderna? Y ahí entró en escena la evidencia científica. Uno de los estudios más influyentes fue publicado en la revista Nature en 2010 por el antropólogo y fisiólogo Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard. Su equipo comparó corredores que usaban zapatillas desde pequeños con aquellos que habían crecido descalzos o usando un calzado minimalista. La diferencia, la forma de apoyar el pie. Los que corrían con zapatillas modernas solían golpear el suelo con el talón primero, algo que, biomecánicamente, produce un máximo de fuerza de impacto muy alto y abrupto, que se transmite hacia la tibia, la rodilla y la cadera. En cambio, quienes corrían descalzos o con suelas muy delgadas, apoyaban primero el antepié o el medio pie, lo que permite una absorción más gradual del impacto, aprovechando la elasticidad natural del pie y el tendón de Aquiles. No se trata solo de cambiar el calzado. Cambia toda la mecánica del cuerpo. Al correr descalzo, se acorta el paso, se reduce el tiempo de contacto con el suelo, se involucra más la musculatura del pie y la pierna. El pie trabaja, se adapta y se fortalece. Y muchos estudios empezaron a sugerir que esta forma más natural de correr podría reducir el riesgo de ciertas lesiones crónicas. Esto generó una suerte de explosión en el interés por el calzado minimalista. Marcas como Vibram lanzaron los Five Fingers, unas zapatillas que parecen guantes para los pies, con dedos separados y una suela de apenas unos milímetros. Otros modelos como los Merrell Trail Glove o las Vivo Barefoot ofrecían suelas finas y gran flexibilidad, imitando la sensación de andar descalzo sin exponer directamente la piel al suelo. Pero no todo fue euforia. Un estudio de 2013 publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise mostró que corredores que hicieron una transición abrupta al barefoot sin la adaptación adecuada desarrollaron lesiones como edema óseo en los metatarsianos. El problema no era el concepto, sino el tiempo de adaptación. Después de toda una vida usando amortiguación, el pie moderno había perdido parte de su capacidad natural, como si hubiéramos llevado muletas invisibles por tanto tiempo que al quitarlas el cuerpo necesitara reaprender a caminar. Y ahí está la clave. El barefoot o andar descalzo no es una panacea, pero sí es una llamada de atención. Nos recuerda que el cuerpo humano no fue diseñado en un laboratorio, sino moldeado por millones de años de evolución. Que cada hueso, tendón y músculo del pie, de los cuales tenemos más de 100, tiene un propósito biomecánico que a veces ignoramos en nombre del confort. Hoy muchos entrenadores y fisioterapeutas promueven el fortalecimiento del pie, incluso si uno sigue usando zapatillas convencionales. Ejercicios de propiocepción, caminar descalzo en casa o usar calzado más flexible y ancho. Porque no se trata de abandonar las zapatillas, sino de recuperar la soberanía del cuerpo sobre la tecnología. En un mundo que cada año lanza una zapatilla más sofisticada que la anterior, tal vez la verdadera revolución sea mirar hacia abajo y darse cuenta de que durante mucho tiempo ya teníamos la mejor herramienta incorporada. Cuando uno piensa en tecnología de punta, rara vez se le ocurre pensar en el pie humano, pero tal vez deberíamos, porque lo que tenemos al final de las piernas es una obra maestra de biomecánica, producto de millones de años de evolución, con 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Todo eso comprimido en un espacio que cabría en una caja de zapatos. El pie no es una base estática, es un resorte activo. Cada paso que damos implica una secuencia compleja de eventos, apoyo, carga, impulso y despegue. Y en esa secuencia, el pie actúa como un sistema de suspensión que absorbe energía, la almacena y luego la devuelve. Pero si uno modifica las condiciones en las que ese sistema opera, por ejemplo, interponiendo entre el pie y el suelo una suela de 4 centímetros con espuma, gel o aire, también está alterando la forma en que ese sistema se comporta. Y como sabemos, uno de los cambios más notorios tiene que ver con el punto de contacto inicial. Y como les contaba, una serie de estudios muestran que quienes corren con zapatillas convencionales tienden a aterrizar con el talón primero, lo que desde el punto de vista biomecánico implica que la fuerza del impacto viaja rápidamente hacia arriba, afectando a la tibia, la rodilla y eventualmente la cadera y la espalda baja. En contraste al correr descalzo o con un calzado minimalista, se tiende naturalmente a aterrizar con el antepié o el medio pie, lo que permite que el impacto se distribuya de manera más progresiva y que el tendón de Aquiles, el arco plantar y los músculos de la pierna funcionen como un sistema de amortiguación natural. De hecho, hay estudios que han mostrado que el tendón de Aquiles puede almacenar hasta un 35% de la energía cinética del cuerpo durante la carrera, funcionando como un verdadero resorte biológico. Ahora bien, todo esto no quiere decir que correr descalzo sea automáticamente mejor, porque el cuerpo que tenemos hoy es el resultado de décadas de adaptación al calzado moderno. Los músculos intrínsecos del pie, esos que estabilizan, arquean y sostienen, están muchas veces debilitados por años de soporte externo. Dejar el calzado de golpe puede ser como quitarle las ruedas de entrenamiento a una bicicleta que nunca aprendimos a equilibrar solos. Ahora bien, cuando se analiza la evidencia, se observa algo muy interesante. Los corredores que hacen la transición adecuada al barefoot o al calzado minimalista tienden a reportar menos lesiones por sobreuso, como fascitis plantar, síndrome de la banda iliotibial o la famosa rodilla del corredor. Pero si la transición es brusca o se mantiene una técnica de carrera poco eficiente, pueden aparecer otras lesiones, como fracturas por estrés en los metatarsianos o tendinopatías en el tendón de Aquiles. Evidentemente, no es magia, es fisiología y requiere tiempo. Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine en 2021 revisó estudios comparativos entre calzado convencional y minimalista y concluyó que no hay una respuesta universal. La clave está en la adaptación individual, el contexto del corredor, su técnica y su carga de entrenamiento. Y claro, hay algo más. La relación entre el pie y la rodilla no es aislada. Cada cambio que ocurre abajo en el contacto con el suelo se amplifica hacia arriba. Si el pie no absorbe correctamente el impacto, la rodilla compensa. Si el arco colapsa, la alineación de la pierna cambia. De ahí que muchas intervenciones ortopédicas busquen corregir el pie para tratar el dolor de rodilla, aunque a veces la causa esté más arriba o más abajo. En resumen, ni el calzado moderno es el villano de esta historia, ni el barefoot una panacea universal. Pero ambos enfoques revelan una verdad profunda, que el cuerpo humano ha evolucionado para moverse y que cualquier cosa que lo ayude o lo obstaculice debe entenderse en función de esa anatomía, una que es compleja y que nos sostiene paso a paso. Tal vez, más que preguntarnos qué zapatilla es mejor, deberíamos preguntarnos cuánto entendemos realmente a nuestros propios pies. Así hemos llegado al final de esta muy interesante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michel Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzu y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca Ibanya, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.